pues con esta sintonía y como cada viernes nos acercamos al último gallinero de este curso y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro colaborador cinéfilo Alex Larrea. Caixo, Alex, eguerdión.
Ah, pues Alexander, eguerdión.
Opa, que te oía con ruido, ahora me oyes bien, ¿verdad?
Sí, te oigo perfectamente, joder.
Vale, pues bueno, comenzamos con ese repaso de las películas que nos traes sí. Cada día y empezamos por la propuesta del viernes pasado.
Del viernes, sí, claro. Bueno, ya la semana pasada, como hicimos la conexión el jueves, porque el viernes teníamos
bueno,
pues el directo desde el barrio y todo eso, las fiestas, que espero uh-huh. que... Bueno, espero, sí, que
salió muy bien
todo eso, sí. Pues ya está. Entonces, pues nada, vamos a empezar ya porque, bueno, al final son un montón de pelis y... Uh-huh. Y bueno, luego a ver cómo vamos de tiempo para ver lo que puede haber más tarde.
De acuerdo.
Venga, bueno, pues empezamos con la peli que propuse el viernes. El viernes mi propuesta resultó ser una peli de los hermanos Taviani del 2012, que su título es César debe morir. Uh-huh. Esta peli, bueno, se llevó el Oso de Oro en el Festival de Berlín y bueno, los hermanos Taviani son una pareja de hermanos cineastas italianos que, bueno, ya son... bastante, bastante veteranos, no sé ya de la edad que tienen, pero más de, pues creo que ya pasan de los 80. Y bueno, lo que esta película resulta, es un documental ficcionado, rodado desde dentro de una cárcel romana. En esta cárcel hay un proyecto de teatro que lo lleva un director de cine, bueno, de cine y de teatro, y entonces, bueno, los Taviani se meten en la cárcel, hacen seguimiento a los presos y a la vez, bueno, pues hacen seguimiento de los ensayos y de la obra que están representando, o bueno, que van a representar, mejor dicho, ¿no?, que es Julio César de Shakespeare. Entonces, la verdad es que la película está muy bien, es una película que resultó muy fresca y encima mola, ¿no?, pues que gente con tanto bagaje a sus espaldas como estos hermanos Taviani, Vittorio y Paolo Taviani, creo que es el que son los nombres, pues joder, hacen una película fresca, diferente y que juega muy bien pues con la realidad. Con la realidad de estos presos y con la realidad dentro de la cárcel uh-huh. y con la realidad del texto shakespeariano que están representando. Y la verdad es que es una película de estas que, bueno, además es cortita, la peli creo que no llega a la hora y media. Y me acuerdo que yo cuando la vi en su momento me gustó mucho y creo que es una película que está muy bien, que merece la pena, que pasas un muy buen rato y bueno, y sorprenden muchísimo los actores de esta obra de teatro, ¿no? Que son presos, que están realmente bien, ¿no? Con el poder que tienen. Y bueno, pues es de estas películas que sí que mola siempre la versión original, ¿no? Con pues ese lenguaje que tengan ellos de pues más callejero, pues cómo suena, ¿no? Esa historia con esos físicos que tenemos, ¿no? De delante ahí en la pantalla y es una película que está muy bien, César debe morir.
Uh-huh. Bueno, pues como primera propuesta de la semana, César debe morir, eso es. ¿Y pasamos al sábado?
El sábado, que bueno, pues el sábado propuse, bueno, era una película que llevaba ya tiempo dándole vueltas en ponerla, uh-huh. y bueno, esta película es Cronos. Es una película del 93 y fue el debut en el mundo del largometraje del mexicano Guillermo del Toro. O sea, es una historia realmente bonita, ¿no? Hermosa. Es una especie de cuento, una leyenda de, pues eso, dentro del género de terror, con un montón de elementos fantásticos, ¿no? Donde vamos allá a tener una estética y unos referentes que van a ser característicos de Guillermo del Toro, ¿no? De este director que ya, bueno, pues es muy conocido, pues gracias a, qué sé yo, a obras maestras como El laberinto del fauno, no, bueno, o qué sé yo, la última por la que se llevó todos los Oscars, que ahora no me sale el título, cómo era la... Ah, bueno, es igual. Guillermo del Toro, ¿no? Entonces, bueno, pues la peli es una historia de vampiros, pero bueno, bastante diferente, y está protagonizada por Federico Lupi, ¿no? Uh-huh. Tenemos también a Ron Perlman, en un actor que es así, en un papel que es una especie del vasallo del malo de la película, que está muy bien, ¿no? Y bueno, aunque la peli que en un momento dado le podemos encontrar algún pequeño fallo comprensible, pues por ser una primera película, un primer largo, y luego comprensible también porque tampoco es que contara con un presupuesto muy muy extenso ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, es una película que es una delicia, que es un relato que es deudor del terror gótico, que por otro lado esta estética es siempre lo que le ha gustado, a Guillermo del Toro. Es, se nota que es una peli muy muy artesanal, y bueno, pues tiene todo ese imaginario del vampiro romántico, ¿no? Y de este, bueno, pues de esta búsqueda de la eternidad, ¿no? De hecho, la película en no sé si aquí creo que no, aquí creo que solo fue Cronos, pero en Latinoamérica era Cronos, la invención del tiempo. Uh-huh. Es una película que merece mucho mucho la pena verla para quien no la haya visto. Es una peli muy bonita. Federico Lupi, como siempre, está formidable, y siempre está bien encontrarnos con... Bueno, pues bucear un poco en los principios de Guillermo del Toro, ¿no? La peli que no me salía antes era La forma del agua, si no me equivoco. Y bueno, de hecho, Guillermo del Toro, y sobre todo al principio, sus mejores películas son las que hizo en castellano. Esta película, pues, lógicamente la rodó en castellano, y luego, pues, están las que hizo en el Estado español, pues, El espinazo del diablo, El laberinto del fauno, y quizás, pues, Mimic, que fue la siguiente película. Bueno, pues es una peli que yo le tengo simpatía, pero la considero bastante inferior dentro de las películas de Guillermo del Toro, ¿no? Y en cambio, pues esta Cronos, bueno, solamente por el mero hecho de ser la primera, está bien, pero es una peli fascinante. O sea, es una historia de vampiros que molan mucho, uh-huh. Que mola mucho. Y el domingo,
¿ahí?
Eso es, seguí con los vampiros. Lo que me pasó el domingo es que me levanté muy de domingo. No tenía mucha cabeza y dije, me ha puesto una de vampiros, pues pongo otra de vampiros.
Muy bien.
Y aposté por Déjame entrar. Es una película sueca que está dirigida por un señor que se llama Tomas Alfredson, y cuenta con guión de John Abdike Lindskits, que se encarga de guionizar su propia novela, que tiene ese mismo título. Yo la verdad es que leí antes la novela que la película, y me gustaron las dos, uh-huh. La novela y la película. La peli es del 2008, y bueno, pues eso, es una historia de vampiros, pero es, digamos que es un poco diferente, pues porque, vamos, es una niña vampiro la protagonista. Entonces, bueno, pues se habla del tema del bullying. Hay un niño de, pues no sé si es de unos 8, de 12 años o así, que bueno, que sufre bullying en la escuela, que le tienen machacado, que bueno, pues va a conocer a una vecina nueva, que se han mudado al piso de al lado, que es esta niña, bueno, pues que es una vampira, ¿no? Entonces se va a establecer una relación entre ellos, entre ellos dos, muy muy bonita. Lo que pasa es que la película no renuncia a nada a la historia, pues eso, a los elementos de terror, digamos, que puede tener esto de las pelis de vampiros, y realmente hay momentos duros y tal, pero que están muy bien, ¿no? De hecho hay alguna escena muy buena que yo creo que tiene digamos que es bastante fina como está rodada, ¿no? Algunas escenas sangrientas están rodadas muy bien, ¿no? De una forma bastante poética, donde realmente lo que importa es que es la relación, ¿no?, entre estos dos chavales, ¿no?, de este chaval tímido que es Eli y esta niña, ¿no?, que es un vampiro de su edad, pues que le ayuda a Eli, que se conocen y que se hacen amigos, ¿no? Luego, por otro lado, pues la fotografía está muy bien, ¿no? Claro, la película transcurre en Suecia, en una localidad pequeña, hace frío, enseguida se hace de noche, entonces, bueno, pues ese ambiente le va muy bien a la narración, que por otro lado es bastante inquietante, y bueno, tiene una fotografía pues que está muy bien, ¿no? De hecho, la peli funcionó muy bien cuando se estrenó, y bueno, pues hay que decir que en Hollywood, ¿no?, tardaron 2 años en hacer un remake, o sea, los americanos, ¿no? Y yo personalmente me quedo con el original sueco, que está muy bien, ¿no? Es esta, Déjame entrar, del 2008.
Pues ahí queda como siguiente propuesta y pasamos a Laroge y Egunean,
¿no? Laroge y Egunean. ¿Qué ocurrió? Pues que el domingo era 28J, uh-huh, y bueno, yo por mi amanecer, por mi levantarme como me levanté, no... Bueno, pues no me dio para buscar una peli que podría ser acorde al 28J, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues el Día del Orgullo y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, en cambio para el lunes dije, pues
bueno,
esta
pues
es
lo
la
pasaste
peli de,
al lunes, está bien.
La peli del orgullo, uh-huh, digamos, bueno, dentro de mis propuestas cinematográficas, ¿no? Uh-huh. Además es la única propuesta que he metido en todas las que he hecho de cine euskaldun, tampoco es que tengamos tanto cine, ¿no? Que además es una película que está rodada en euskera, que a mí me parece una película formidable. Es el primer largo de ficción que rueda la gente de Moriarty, ¿no? Que bueno, Moriarty es el equipo de gente pues que está detrás de pelis como Lucio, que digamos que fue el primer largo, solo que este es documental. Luego vino Laroge y Egunean, luego hicieron Lorea, con la que ya triunfaron bastante, y luego ya hicieron Andía, que triunfaron muchísimo más, La trinchera infinita, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, detrás de cada película nos encontramos con nombres que se repiten, pero no se repiten los mismos en todas las películas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta, Laroge y Egunean es una historia muy muy bonita, es una película que está rodada en el 2010, y bueno, pues es una historia dramática, realmente interesante, que aborda el tema de, bueno, pues de las relaciones entre mujeres, el tema del lesbianismo, y además lo aborda desde la vejez, ¿no? De hecho, pues las protagonistas son dos mujeres de 70 años, me parece, que bueno, que se reencuentran de forma casual en un hospital y bueno, y retoman una relación que tuvieron de jovencitas, ¿no? Y de jovencitas, claro, en pleno franquismo, la peli está ambientada, digamos que hoy en día, he dicho que la peli es 2010, pues bueno, pues en esa década, entonces se acuerdan de su juventud en el franquismo, pues que eran, digamos, que las mejores amigas, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, pues cada una le lleva la vida por su lado, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con que una de estas dos mujeres es una mujer de 70 años, lesbiana, reconocida, lo tiene claro, pues saldría del armario en su momento, no tiene ningún problema con el tema, y bueno, pues la otra es una mujer casada, pues es una casera, vive en Subaserri, con su huerta, con su marido que le prepara la cena y estas cosas, así como todo muy tradicional, ¿no? Entonces es muy bonito la relación que vuelve a surgir entre ellas y cómo se van acordando, van recordando esos años que vivieron, pues de muy jovencitas, y claro, y tú realmente, nosotros como espectadores nos damos cuenta que lo que vivieron de jóvenes era una relación importante, ¿no? Que estaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, es cómo reacciona cada una de ellas ante lo que se encuentran ahora, ¿no? Con la edad que tienen. Y la verdad es que la película está muy bien, es una película fresca, es muy natural, es muy creíble, y además, pues eso, ¿no? Te habla, pues es de gente mayor, de vejez, te habla de género, de lesbianismo, y está interpretada magistralmente, pues por dos actrices que, no sé, que la verdad es que te desarman, ¿no? Uh-huh. Yo me las creí absolutamente. La película, la amistad entre ellas, es una película realista, emotiva, y creo que es francamente recomendable, ¿no? Es de las películas que más me ha gustado de esta gente de Moriarty, ¿no? Porque cuando hicieron L'Oréal, pues yo iba con el listón muy alto. L'Oréal es una película cinematográficamente, es más, en el lenguaje cinematográfico, es más arriesgada que esta, ¿no? Pero a mí me gustó más esta. Es porque L'Oréal la vi un poquito más tramposa, ¿no? Esa película, Lauregi Egunean, digamos que dentro del lenguaje cinematográfico es más convencional, tiene una narración muy muy cartesiana, muy lineal, pero la historia está tan bien contada, lo que cuentan, están tan bien interpretadas y es tan natural, es tan sin artificio, que a mí la película me llegó muchísimo, me tocó mucho, ¿no? Y está muy bien, sin más, está muy bien. Para mí es inolvidable, ¿no? O sea, hablo y tengo un montón de escenas de la película aquí en la cabeza, ¿no? Y merece mucho la pena Lauregi Egunean. Si hay alguien que no la ha visto, yo creo que mola. Uh-huh.
Bueno, pues y pasamos a la siguiente, Persepolis.
Persepolis, eso es. Bueno, pues aposté por una peli de animación dirigida por una mujer, por Marjane Satrapi, que bueno, pues es una... ella es iraní, y Persepolis, de hecho, es la adaptación de un cómic, ¿no? Uh-huh. Marjane Satrapi es la autora del cómic, de nombre que tiene el mismo título, y bueno, ella junto a Vincent Paronot, que creo que en ese momento, no sé si ahora, por eso he dicho ese momento, era su pareja, pues firman esta película, que es una adaptación de un cómic que era un cómic de corte autobiográfico, ¿no? Uh-huh. Donde se nos cuenta la historia de una niña, bueno, una niña, la peli empieza en los 80, es una niña, y bueno, y abarca 30 años, ¿no? En la vida de esta niña. Entonces, bueno, pues vamos de los 80 a los 90, ¿no? Entonces, bueno, es en Irán, entonces lo que es un retrato del Irán, ¿no? De Irán, de los últimos años del Shah, del principio de la revolución islámica, de la situación y la realidad para esta mujer, que es una mujer de una familia burguesa, o una familia acomodada, pero bueno, pues libre pensadores, digamos, no son islamistas ni mucho menos, pues eso, ¿no? De la realidad de esta gente en este Irán, ¿no? Que luego pues va a ser el Irán de la revolución islámica, del Ayatollah Khomeini y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy bien y es muy interesante, ¿no? Lo que nos cuenta y cómo nos lo cuenta, y bueno, no hay que olvidar que nos lo cuenta todo desde el punto de vista de una mujer, ¿no? La película, yo creo que es una película bastante, la historia, ¿no? Es inteligente, es lúcida, es irónica también, es divertida muchas veces, y es lógicamente crítica, pero es que no es solo crítica con la realidad iraní, sino que no repara en gastos a la hora de darle, pues eso, ¿no? A la actitud europea, ¿no? Tan hipócrita, que bueno, que no se escapa de las críticas de esta mujer, que es Marjane Satrapi. Y bueno, y tanto el cómic como la película son francamente recomendables. Uno se lo pasa muy bien. De hecho, la peli estuvo en Cannes, luego fue candidata a los Oscars. No se llevó el Oscars porque se lo llevó Ratatouille, pero es una película que está muy, pero que muy bien, ¿no? Y bueno, pues es interesante, pues esta aproximación a la realidad de Irán, que bueno, porque es un país que cuenta con una filmografía súper potente que hemos visto muchas cosas de Irán, y bueno, esta es otra, ¿no? Esta es otra que se ha hecho desde Europa, ¿no? Esta Satriapi realiza esta película desde el exilio, digamos, ¿no? Desde Francia, pero bueno, pues está muy bien Persepolis. Y venga, seguimos.
Seguimos, vamos después de Persepolis a Taxi.
A Taxi. La verdad es que, bueno, pues yo más o menos, la mayoría de las películas que he ido poniendo aquí son películas que entras en páginas de estas de cine y casi todas tienen bastante puntuación, ¿no? Y probablemente Taxi sea una de las películas que está menos valorada de las películas que traigo. Y a mí Taxi es una película que me gusta mucho. Es una película de Carlos Saura. Carlos Saura es un nombre importante dentro del cine en el Estado español, ¿no? Y esta película es del 96. Y es una película que nos habla de fascismo, de racismo y de la ultraderecha española sin paños calientes, ¿no? La peli pues al final nos cuenta una historia de amor entre dos jóvenes que son, pues, que la chica, bueno, pues la chica, bueno, su padre es taxista, el padre de la chica es taxista, y bueno, pues pues empieza una relación con un chico, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que el padre de la chica es un racista que está en un grupo que se dedican a hacer cosas de nazis, a palear homosexuales, travestis, negros o incluso matarlos. Y por otro lado, pues también entabla una relación con un chaval, bueno, pues que está pues en banda de skinheads, de cerebraos, ¿no? Uh-huh. Sin más. Estamos en los 90, ¿no? Y hay que destacar que en los 90 el tema de las agresiones nazis y estas cosas que hacían, y que no sé si realmente han dejado de hacer, pues estaban muy de actualidad. Yo, de hecho, vi esta película porque me la recomendó un amigo de Madrid que sufrió una agresión nazi, que le hospitalizaron, que bueno, pues en una de estas cogieron a varias personas, entre las que estaba pues mi colega y un abogado de Minusa y así, y les dieron una paliza del 15, ¿no? Y bueno, pues este colega, que es muy colega, me dijo, joder, hay una película que se llama Taxi que me ha gustado mucho, y ahí está. Y me animé a verla por eso, ¿no? Sí. Y creo que la película está muy bien. Digamos que todo el mundo este de la ultraderecha, de este racismo y este fascismo criminal está de fondo, ¿no? Pues al final es en la película nos cuenta la historia de amor entre estos dos jovencitos, pero ese fondo y ese contexto es muy, muy importante dentro de la película, y bueno, pues yo en un momento dado yo me quedo más con ese contexto, con ese retrato social de esos grupos nazis, que creo que es bastante, bastante, bastante real, que bueno, con la cuestión anecdótica que es la historia de amor entre ellos, que también tiene momentos muy bonitos, ¿no? Y la película además, bueno, pues tiene una fotografía de Stotaro que está muy bien, y no sé, es una película que la recomiendo bastante. O sea, no es de estas películas españolas que las ponen mucho en la televisión ni nada, pero es una película que está muy bien, ¿no? Y ahora ya que la derecha está, bueno, pues igual en los 90 se escondían un poco, ahora que ya no se esconden, pues no está mal, ¿no? Recordar que es todo esto, ¿no? Que es lo que hay detrás de esta gente y de estos discursos que ahora se visten de demócratas porque van a a un parlamento, ¿no? Y porque hay, no sé, descerebrados, voy a decir, por no decir otra cosa, que les votan, ¿no? Y bueno, pues destacar que es el primer papel protagonista de Ingrid Rubio, que es, bueno, pues es la chica joven, la protagonista que se llama Paz, uh-huh. que está realmente bien, ¿no? El chico, Dani, está interpretado por Carlos Fuentes, si no me equivoco, el nombre, sí, Carlos Fuente, y la verdad es que los dos están muy bien, dan mucha credibilidad y mucha frescura al relato. Y luego, para mí hay que destacar a Agatha Liss, que hace de la esposa de ese taxista fascista que es el padre de esta chavala, ¿no? Es la madre y está muy bien, ¿no? Uh-huh. Agatha Liss, que es sorprendente, ahí. Pero mola. Bueno. Mola Taxi, yo la recomiendo con ganas.
Pues Taxi y después y vienen Los Limoneros.
Los Limoneros, pues bueno, Los Limoneros he ido un poco sobre seguro, ¿no? Confieso que ya se me están acabando los enlaces, cada vez es más difícil encontrar películas que me apetezca poner y que vaya bien, ¿no? Que el enlace se vea y que la película se pueda ver, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, he ido un poco también sobre seguro. Los Limoneros es una película que está dirigida por Eran Riklis, que es un director israelí, que bueno, pues y la película nos habla del conflicto árabe-israelí, pues de una forma, digamos, bastante bien, bastante bonita. Es de estas películas que gustan y que gustan mucho, ¿no? En el Festival de Berlín del 2008, de hecho, se llevó el premio del público y bueno, es una especie de cuento, ¿no? De estos cuentos con moraleja. Nos cuenta la historia de una mujer que es una viuda, que bueno, que es una mujer palestina, o sea, vive en Israel, en Nazaret, es lógicamente tiene nacionalidad israelí, pero ella es palestina, ¿no? Entonces, bueno, pues vive en una casa, en una finca que tiene un huerto con unos limoneros y justo en la finca de Alau se va a vivir el ministro de Defensa israelí. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Pues que los de seguridad consideran pues que los limoneros, con la altura que tienen y tal, bueno, pues son un problema para la seguridad del ministro, y entonces llega una orden de que van a talar los limoneros de esta mujer. Y esta mujer lo que decide es enfrentarse, pero enfrentarse judicialmente. Se mete en una batalla judicial para conseguir que no acaben con los limoneros. Entonces, bueno, se ve muy bien, pues eso, ¿no? La diferencia de trato en Israel entre los ciudadanos de primera, que son los, digamos, los judíos, uh-huh. y esos ciudadanos de segunda, que son, pues eso, los palestinos que llevan ahí de toda la vida y que en este caso, bueno, pues son de cultura y de musulmana o árabe, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la película está muy bien, es bonita, es fresca, el personaje de esta mujer viuda, que se llama Salma, está interpretada por una grandísima, grandísima actriz que se llama Iana Abbas, que uh-huh. bueno, que ya es una mujer nacida en Israel, ella es una mujer de, pues eso, tiene nacionalidad israelí, es de origen árabe y es una consumada actriz. Ha hecho tiene otra película formidable del mismo director que se llama La novia siria. Ha rodado en inglés. Estaba, por ejemplo, en The Visitor, una película de la que puse aquí, uh-huh. que hablé de ella. Ha rodado en francés. Es una grandísima actriz que a mí me gusta muchísimo. Y bueno, Los Limoneros es una película que mola mucho.
Bueno, y que además está ¿no? Ahora también en candente actualidad.
Es que, lo terrible es que en Israel, bueno, la cosa está cada vez peor. O sea, esta película es del 2008, uh-huh. Nos muestra una realidad dura y complicada para los palestinos dentro de eso que es el Estado de Israel. Pues es que creo que ahora la cosa está mucho, mucho peor. Uh-huh. O sea, yo es que ya no sé cuánta gente de origen árabe quedará en una ciudad como Nazaret, o sea, es bastante bastante terrible, ¿no? Pero bueno, Los Limoneros es una película que está muy bien, es muy reconfortante, es fresca y es muy bonita.
Bueno, pues ahí queda y ya pasaríamos a la propuesta de hoy.
La propuesta de hoy, que bueno, la propuesta de hoy, confieso que va a ser la última, bueno, porque bueno, ya están, van a abrir los cines. Uh-huh. No sé cuándo van a empezar a poner películas de estreno y por otro lado, porque es que de verdad me va a estallar la cabeza. Entonces, para hoy, aunque no la he puesto todavía, la voy a poner a la tarde, pues porque ahora no estoy delante uh-huh. de... no tengo posibilidad de hacerlo, uh-huh. ¿no? Mi propuesta es Kosdog, El camino del samurái, que es una película maravillosa de Jim Jarmusch, dirigida en 1999. He estado dándole vueltas, ¿no? Digo yo, joder, ¿con qué película cierro yo este ciclo, ¿no? De películas.
Importante.
Bueno, pues al final he dicho más de una vez y que Jim Jarmusch será mi director favorito, uh-huh. y de hecho va a ser del único que voy a poner tres películas, esta es la tercera, y bueno, pues esta Ghost Dog es una película súper chula, o sea, más que lo que cuenta, bueno, pues que lo que cuenta pues tiene su cosa, ¿no? Es que es la historia, es un asesino a sueldo, que es Forrest Whitaker, que bueno, pues que vive bajo... se rige por la filosofía de los antiguos samuráis, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues la peli es muy irónica, es muy divertida y bueno, pues es como cuenta esas historias de Jim Jarmusch, ¿no? Tiene una fotografía que es fascinante y unas cosas... a mí es que me gusta mucho, ¿no? Entonces, son cosas así, pues que pueden hasta parecer incluso surrealistas que están muy bien y Forrest Whitaker es un grandísimo actor, pero yo creo que esta es la película en la que mejor le he visto, ¿no? Que es en esta película que es Ghost Dog, el camino del samurái. Y no uh-huh. voy a hablar mucho de ella porque creo que no hay que hablar demasiado de ella, solamente hay que verla y gozarla, porque de verdad que la gozas con esta película, que bueno, que además tiene una banda sonora y hip hopera muy cañera, que está muy bien, hay unos mafiosos italianos que te mueres de risa con ellos, uh-huh. de verdad, que te mueres de risa, tiene una relación con un heladero francés o de no sé dónde, que es la bomba, con una niña, es súper curioso, ¿no? Este personaje solitario, negro como un castillo, que se rige por, pues eso, ¿no? Por las normas de los antiguos samuráis, que lee cosas de japoneses y tal, y bueno, es que es puro Jim Jarmusch y es una gran película con la que te lo pasas muy bien, o sea, si entras, ¿no? Si entras en la historia, ¿no? Uh-huh. Y en el ritmo, es gozarla y gozarla muchísimo.
Bueno, pues ahí...
Ghost Dog, de las mejores películas de Jarmusch. Uh-huh. Y es mucho decir, ¿eh?
Ya, yeah, sí.
Que yo diría que son casi todas buenas. No voy a decir todas, aunque para mí sí son todas, pero bueno.
Bueno, pues ahí queda esa última recomendación.
Sí.
Recordamos a quienes nos escuchen también que tienen, bueno, pues todas las recomendaciones subidas en los podcasts del Gallinero.
Eso es, ahí
en alavedi.eus.
Ahí están todas las pelis que voy poniendo. Y nada, pues esta tarde pongo la de Ghost Dog. Y si alguien quiere pasar un buen rato el fin de semana,
uh-huh.
va,
pues que entre.
Que la goce, que la uh-huh. goce. Con Ghost Dog.
Bueno, pues cerramos este capítulo de recomendaciones diarias. Y bueno, pues a ver el verano cómo va con los estrenos, como decías.
A ver cómo nos va. Es muy raro para todo el mundo este 2020 y este verano va a ser raro. Y bueno, en el mundo del cine no podía ser de otra forma y también va a ser raro.
Uh-huh.
Pero bueno, sin más. Hay va a haber estrenos interesantes, creo, en verano, pues porque ha habido películas muy interesantes que se han estrenado en plataformas, aunque tenían que ir al cine. Y bueno, pues hay cosas. Decir un título solamente,
uh-huh.
que ya sé que vamos sin tiempo. Se tiene que estrenar una película brasileña que se llama Bacurau.
De acuerdo.
Va curado. Ha estado en Cannes, se ha llevado un premio gordísimo y es una peli que está muy bien.
Uh-huh.
Súper chula.
Bueno, pues nos quedamos con esa, estar con atentas a cuando se estrene.
Si alguien de repente un día la ve que se ha estrenado, que se acuerde y que arriesgue, uh-huh, sin miedo.
De acuerdo.
Mola.
Pues bueno, Alex, te agradecemos que hayas estado un curso más en estos micrófonos acercándonos al cine y este ejercicio también que has estado haciendo en estos desde que empezó el confinamiento y se cerraron los cines. Y bueno, pues milla esker.
Eso es, y si no hay mayor problema, pues volvemos a estar en septiembre, ¿no?
Eso es, cuando empecemos en septiembre.
De unas merecidas vacaciones.
Por supuesto. Pues bueno, Alex, que tengas un buen verano. Eskerrik asko eta horrengo ikasturtera arte.
Mila esker.
Agur.
Agur.